FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Queridos oyentes de Mantra FM, estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Esta es nuestra séptima temporada en el aire de Mantra FM. Si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que somos un grupo de personas formada por ex maestros, maestros, padres, ex alumnos, vinculados, formadores de maestros también, vinculados a la pedagogía Waldorf, y hacemos un programa sobre educación, reflexionando y compartiendo tanto contenido como experiencias que hemos atravesado personalmente. Tenemos un canal de Facebook que es Senderos hacia la Libertad, ahí podés acercarte, escribirnos, dejarnos sugerencias. También tenemos un perfil de Instagram que también se llama Senderos hacia la Libertad, y todos nuestros programas anteriores de estos 7 años están en una página que se llama ondemand.com.ar. Ahí nos buscás por Senderos hacia la Libertad y encontrás todos los programas anteriores. Bueno, voy a saludar a mis compañeras del día de hoy. Empiezo por Magda. Hola Magda, ¿cómo estás?
Hola Leo, buenas tardes. Hoy conectándome con ustedes desde la preciosa Corrientes, acá visitando familia, mojando mis pies en el árbol genealógico, así que muy, muy contenta y muy interesada en el tema de hoy. Chachán, ¿qué será? Úrsula, ¿cómo estás vos hoy?
Hola Úrsula, ¿nos escuchás bien vos?
Yo los escucho bien, sí, ¿ustedes a mí ahora? Ahora también, ok, gracias. Bueno, yo te decía, te contestaba Magdalena, gracias por la pregunta. Estoy contenta con este hermoso día de otoño que tenemos aquí en Buenos Aires, realmente precioso, pero no puedo dejar de una y otra vez volver otra vez a este tema, a esta gran pregunta que nos tiene ocupados a todos, que es cómo es que a esta altura de nuestra historia como humanidad volvemos a caer en una guerra, volvemos a transitar todo el horror que significa, ¿no es cierto? Cómo no hemos aprendido. Pero bueno, veremos qué nos trae esta experiencia. Así que ahora para el programa estoy entusiasmada también. Y te pregunto a vos, Leo, cómo llegás al programa.
Gracias, Úrsula. Sí, para mí es un tema que el tema de esta guerra estaría bueno hacer un programa en algún momento, sobre todo para acompañar a las preguntas que deben llegar en un montón de hogares sobre qué está pasando, ¿no? Muchos niños preguntando, niños y jóvenes, qué está pasando o por qué está pasando. Y también encuentro a una generación de padres que nunca ha pasado por esta experiencia de haber atravesado una guerra o de haber estado viviendo algo tan de cerca como es ahora. Si bien es Ucrania, podemos decir que está muy lejos, la globalización ha hecho que pareciese que estuviese acá nomás lo que está sucediendo. Y por ahí toda la generación post-Malvinas, todos los que nacieron después del 82, que son padres y que, bueno, nunca tuvieron esta experiencia, imagino recibiendo muchas preguntas de sus niños y, bueno, sin saber qué contestar o contestando desde muchas veces por ahí una posición política, más que desde una respuesta al alma que pide el niño, ¿no? Entonces estaría bueno pensar en algún programa. Así que bueno, más allá de eso, estoy bien, contento por el programa de hoy, lo voy a presentar. Vamos a hablar de la lectoescritura, tenemos y de cómo se enseña la lectoescritura en la Escuela Waldorf, o por lo menos una aproximación a cómo se enseña y a contar experiencias y compartir. Y saludar, y quiero aprovechar para saludar a toda la gente que está en Facebook y en Instagram ahora que están en vivo, y la gente que está en Twitch también. Decirles que recibimos sus preguntas, si están online, que nos vayan consultando, y lo que podamos ir trabajando durante el programa lo iremos compartiendo. Así que alentarlos a que se haga ese intercambio, ese ida y vuelta. Así que, bueno, el tema es ese, es la lectoescritura, es un tema bastante común en la pedagogía Waldorf, bastante común que despierte preguntas. Los que no vienen de la pedagogía Waldorf o los que no han transitado una experiencia Waldorf se preguntan muchas veces, bueno, pero ¿aprenden a leer? ¿Aprenden a escribir? ¿Cuándo aprenden? ¿Aprenden cuando quieren? ¿Se los deja libremente para que cuando ellos quieran aprendan? ¿No se los presiona? ¿Sí? ¿No? Bueno, hay toda una gama de preguntas que están alrededor de esto, y un poco la idea del programa de hoy es trabajar sobre eso, así que Úrsula, te paso la palabra para que continúes.
Bueno, muchas gracias, Leo. Lo primero que voy a hacer es volver a pasarte la pelota y preguntarte qué te pasó a vos como papá. Después, Magdalena, anda preparándote, quiero preguntarte a vos también. ¿Qué les pasó a ustedes como padres de niños en una escuela Waldorf con estas preguntas? ¿Y por qué surgen? ¿Y por qué surgen en la Escuela Waldorf con tanta fuerza las preguntas? Vayamos ahora a un primer grado, ¿no? A un comienzo, a una iniciación de la lectoescritura.
Parto yo, Magda, cuento mi experiencia. Lo que me sucedió a mí en lo particular como padre es que siempre tuve confianza y fe de que lo que sucede en el aula es como algo sagrado y que el maestro sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, nunca fue una pregunta para mí, ¿por qué? ¿Cuándo va a aprender? ¿Cuándo no? ¿Por qué se está dando la historia de una letra? O en fin, siempre fue como una... Es como si la veneración del niño hacia el maestro también se da del padre hacia el maestro en primer grado, o de los padres. Entonces, nunca fue una pregunta que me genere una presión o una duda, como para, no sé, llamar a la maestra de mis hijos y preguntarles cómo van, van bien, van mal. Nunca fue como una necesidad, siempre supe que si la maestra tenía que comunicar algo puntual que estaba sucediendo, nos iba a llamar y ahí tendríamos que, y ahí tendríamos que entrar en acción. Pero en mi experiencia la confianza estuvo siempre depositada en que el maestro sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero esa fue mi experiencia como padre, ¿no? O sea, fue, bueno, libertad absoluta para que el maestro haga su arte, ¿no?
En mi caso me pasó lo mismo. Yo conocí la pedagogía como mamá en primer grado. Mi hijo no cursó el jardín de infantes, entonces fue una enorme sorpresa porque había conocido antes la medicina antroposófica, pero no la pedagogía. La conocí, empecé primer grado como mamá también, y me pasó como a Leo. Para mí era tal la maravilla de lo que veía como propuesta, como envoltura, como arte de enseñar y acompañar niños que... siempre tuve total confianza y me parecía que verlo a mi hijo crecer en ese sentido me daba completa confianza. Pero sí tengo que decir que tuve que trabajar mucho como hija, porque claro, mis padres, los dos, eran docentes, y entonces cuando veían las actividades de Sasha y veían las actividades de todos sus otros primos, que ya en primer grado llevaban unas mochilas con 8 libros cada uno, con rueditas, o sea, el primer regalo de mi mamá fue una mochila con rueditas, y Sasha no tenía nada que llevar a la escuela, ni tarea. Entonces, como ese para mí fue el encuentro de dos mundos pedagógicos, el primer grado, y tuve muchas, muchas preguntas con respecto a eso mismo que planteaba Úrsula, y cuándo aprenden, y cuándo va a leer, y cuándo va a escribir. Así que en sí fue una construcción interior, que tuve que hacer para poder en algunos casos responder a preguntas familiares, pero con la convicción de que estaba bien al ritmo que se daba, ¿no? Yo veía que era tan artística la forma en que nacían las letras en el alma de mi hijo, que me parecía completamente normal que en algún momento se transformaran en una melodía y que él pudiera leer y escribir. Pero sí pude sentir muy claramente la presión y las preguntas del mundo exterior con respecto a la pedagogía, ¿no? Todas esas preguntas que hizo Leo las viví y tuve que contener y ayudar a los mayores de mi familia a confiar en el tiempo y, en el, y sobre todo en el arte, en la belleza. Pero ese es el gran aprendizaje, me parece.
Pero finalmente Sasha aprendió a leer y escribir.
Sí, sí, y aprendió, aprendió muchísimas cosas alrededor de eso. Y sobre todo, lo que fue un gran desafío es que no era un niño amante de la lectura. Él aprendió a leer y aprendió a escribir. En, ya en segundo grado, creo, ya podía hacerlo, pero no le gustaba hacer tarea y no le gustaba leer libros largos. Y después en el secundario tampoco le gustaba leer. Y sin embargo, hoy es un gran lector, un gran amante de la lectura y de los libros. Y no solo escribe, escribe canciones, compone música, pero también no es solo primer grado, ¿no? Sino es que después se van dando relaciones con la lectoescritura en distintos momentos, que me parece también interesante poner en perspectiva.
Claro, me gustaba empezar porque ahí en el primer grado es donde se ve con mayor distancia hacia lo que normalmente se entiende por un proceso de escritura, porque en verdad en la pedagogía Waldorf no se enseña a leer, sino que se espera que el niño a través de la práctica de la escritura vaya descubriendo paso a paso el mundo de la lectura. Y en verdad lo que más importa es mirar al niño, es poder ver dónde está, porque es un proceso importante en el cual se juega mucho la madurez del niño. Hay niños que llegan a, hoy en día hay muchos niños que llegan y ya saben leer y escribir. De hecho, la primera vez que tuve un primer grado había 7 niños que sabían leer y escribir. Y el proceso de la pedagogía Waldorf es muy lento. Es muy lento porque va tomándose el tiempo primero con ejercicios de aprestamiento que llamamos trazado de formas, que es hacer así a gran escala formas, implicando todo el cuerpo. Y escribimos en el aire con el codo, con los dedos, con la rodilla, con el pie, lo caminamos, lo hacemos con los cuadernos, con las sillas, con lo que sea. Se vivencia lo que son las formas primero. Y después de eso se pasa lentamente a una historia. A una historia que, bueno, primero involucra las vocales y después a las consonantes. Y bueno, una consonante clásica es la M, necesaria para poder escribir pronto mamá, que la mamá está ansiosa, ¿cuándo va a poder escribir mamá? Y entonces la M viene con una historia en la cual hay una gran montaña marrón que mide muchos metros, etcétera, etcétera. Y esa historia se plasma en un dibujo con una gran montaña que va a dar lugar después a que después solo se recuerde la forma de la montaña, que es la M, y se escribe grande, se escribe en el aire, se escribe en hojas grandes, se escribe en cuadernos, se dibuja en cuadernos sin líneas. Y de ahí va pasando como hizo la humanidad, se reconstruye un poco este proceso de aprendizaje de la humanidad, que va desde los primeros ideogramas cada vez más y más a la abstracción que es hoy. Y es una abstracción totalmente arbitraria. De hecho, tenemos hoy en día determinadas lenguas para las cuales el sonido M tiene otra imagen. Y entonces, bueno, les comparto que yo estaba muy preocupada por esos 7 niños que sabían leer y escribir. De los 40 había 7, es un porcentaje muy importante. Y entonces yo les preguntaba a las mamás qué contaban los niños en casa, porque yo los veía entusiasmados en clase. Y todas las madres, de un modo o de otro, me decían, no, está feliz, porque dice, claro, yo sabía leer y escribir. pero mamá, yo no sabía la historia de la letra. Y nos podemos preguntar, ¿por qué es tan importante para el niño saber la historia? ¿O qué significa la historia? La historia es el sentido a que esta determinada forma que hace a una letra tiene realmente el sentido que el maestro, a través de su relato, puede hacer nacer en el alma del niño. Y entonces es como uno de los grandes comienzos de enseñarles que todo en realidad tiene sentido y que es valioso en la medida en que tiene sentido. Y bueno, no sé si ustedes se acuerdan cómo aprendieron a leer. No, a escribir.
Empiezo yo, Úrsula. En el caso mío, no tengo un recuerdo de ese momento. No lo tengo, tampoco tengo un recuerdo que haya sido algo difícil o que haya sido algo muy alegre tampoco. O sea, no, es como algo que sucedió. Sí recuerdo la primera vez que tuve que dar una lección oral, pero nunca recuerdo, creo que se dio naturalmente, pero no, creo que lo tomé como un dibujo a la letra. La tomé como que había que hacer un dibujo, no tenía conciencia de que estaba entrando en el mundo del lenguaje, sino estaba haciendo un dibujo como cualquier otro dibujo dentro de un papel. No sé, Magda, ¿qué te pasó a vos, si recordás?
Yo recuerdo que aprendí a escribir con este método. Yo aprendí las primeras letras en los años 70, y entonces teníamos esto de que escribías una letra grande, primero la dibujabas, la pintabas en color, y después empezabas y te ponían una letra y tenías que hacer todo un renglón, repetir la forma de la letra. Fue casi como, no sé, como una formación de educación física, diría yo, más que la escritura, porque era repetir renglones y renglones de la forma de la letra, no ya con caligrafía y el cuaderno de caligrafía, pero sí con los renglones de los cuadernos Rivadavia que conocemos todos, ¿no? Los cuadernos con renglones pequeños. Me acuerdo, tengo muchas imágenes de mi mano intentando hacer eso, de mi mano repitiendo, y fue un tipo de ejercicio que me acuerdo haberlo hecho hasta muy avanzada de edad, porque después cuando aprendías idiomas y te equivocabas una palabra, tenías una falta de ortografía, nos hacían hacer lo mismo. Cada palabra que estaba mal escrita, la maestra te la ponía abajo en un renglón y tenías que escribirla dos o tres renglones para fijarla. Esa era la forma, era una gimnasia casi, como lo llamaríamos hoy, ¿no? Y tengo el recuerdo de que eso se haya impregnado como imagen visual. Y eso me generó a mí, porque todavía lo tengo, un aprendizaje visual. Tengo memoria visual de las cosas. La ortografía tomó esa forma para mí. Yo veo una palabra y la siento mal escrita. No sé si tengo todas las reglas.
¿Vos, Úrsula, recordás? Ahí nos escuchás bien ahí.
Ahí está. Yo tengo recuerdo y bastante traumático, porque era también un nuevo método que se estaba implementando de escritura, y entonces cada uno había recibido un papelito con su nombre y apellido completo, y entonces mi nombre era Úrsula Susana Vallendor, y tenía que copiar todo eso, no tenía la menor idea, y yo veía que subía y que bajaba y que subía, y que era para un lado y para el otro, y no entendía nada, y lo que veía era que no lo podía hacer. Y mi compañera de al lado, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre y un apellido muy cortito, y entonces ella ya había terminado y yo todavía estaba luchando con el Úrsula, y me llevó mucho tiempo, mucho enojo de mi mamá, porque por supuesto a la tarde lo tenía que copiar muchas veces, igual que vos, Magdalena, como tarea, para que finalmente lo aprenda. No sé cómo terminó, solo me acuerdo muy bien esa gran desesperación de querer hacerlo bien y no poder. Y bueno, una de las cosas que, por las cuales hoy lucho tanto es mirar al niño, pero mirar también qué es lo que necesita, ¿no? Y alrededor de los 6, 7 años, el niño que está maduro está feliz de estar en la escuela, porque si todos los misterios y los secretos del mundo, que son palabras claves para esa edad, ¿no? Misterio, secreto, y con muchas ganas de hacer todo muy bien. Eso al año que viene, al año siguiente cambió, se perdió, pero en esa primera etapa es muy importante tener en cuenta ese profundo deseo del niño de hacer todo bien y de poder tener imágenes, ¿no? El niño vive, es una de las grandes etapas donde el aprendizaje se da a través de imágenes. Entonces, si la letra es un recuerdo de la montaña marrón, o la T es el recuerdo de la torre, de Teresa, la triste, etc., el mundo del niño, el mundo interior, va creciendo y va adoptando también algo como la escritura, como algo que tiene que ver profundamente con su propio ser. Y eso nos da como maestros muchísimas herramientas, y es una de las cosas muy importantes cuando me toca discutir con aquellos que creen que la escritura a mano no es necesaria para los niños, que ya sería fantástico introducirlos directamente con el teclado, porque muy pocas veces en su vida van a necesitar la escritura a mano. Y sin embargo, cuando uno ve todo lo que posibilita esa escritura en cuanto a imágenes, en cuanto a la coordinación viso-motriz, en cuanto al ritmo, ¿no? Ese mismo ritmo de escritura se hace eco en su propio interior con las fuerzas vitales que son rítmicas, y de eso sería como tremendo para la humanidad desde mi punto de vista perder la escritura manual, porque hay muchas cosas que suceden con esa ejercitación, porque después usar el teclado lo va a usar rápidamente, es algo que resulta fácil, sobre todo porque los niños ya tienen desde pequeños acceso, pero no es lo mismo cuando un niño puede así, después de casi yo diría como transpirar, después de haber escrito toda una hoja, correr el cuaderno, tomar esta pequeña distancia y mirar sobre su trabajo. Y es hermoso cuando el maestro le puede preguntar, bueno, de toda esta hoja que escribiste, o de todas estas letras, ¿cuál es la que te salió mejor? Y enseñarle a autoevaluarse, ¿no? Y ver cómo titubea y busca cuál es la mejor palabra o la mejor letra. Y cuando el maestro le dice, claro, sí, pero mira, para mí la más linda es esta, ¿no? ¿Cómo empieza ahí una sutil evaluación muy importante para su trabajo, donde puede aprender desde ya, desde esos primeros pasos, como a despegarse de la norma, aunque norma es lo que está aprendiendo? No sé si soy clara.
Sí, Úrsula, sí, gracias. Voy a aprovechar para leer algunos mensajes antes de continuar. Hay uno de Roxana que dice, hola, excelente programa, recuerdo de mis comienzos en el terror a mi maestro por gritarnos por no poder leer. Tengo 47 años y soy docente. Eso también es algo que sucede, ¿no?, habitualmente. Y un mensaje de Graciela que dice, en la década de los 90 quise anotar a mis hijas en esa escuela porque ya tenían una amplia mirada de la realidad, hasta incluso tenían la facilidad de ver y tocar los campos áuricos, pero los requisitos para ingresar a la escuela Waldorf fueron de nacionalidad y de dinero. Muy pocos podían acceder, fue frustrante, dice Graciela. Bueno, hay que compartirle que me sucedió algo similar, Graciela, que no pude ingresar a una escuela porque no tenía los recursos para poder afrontar los aportes, y años después me tocó ser parte de la fundación de una escuela. Entonces, como no sé, mi vivencia fue nunca dejar de insistir, que todas las escuelas son distintas y que a veces uno llega en un momento complicado para la escuela, está transitando por alguna situación. Al ser escuelas vivas, no son instituciones frías, determinadas y estructuradas, sino son escuelas vivas que se construyen con el aporte de las personas que la conforman. Entonces, a veces se viven momentos de crisis, de renovación, de recambio, de reajuste, y justo una familia se acerca en un momento en esa situación, o sea cual sea el motivo, por ahí están atravesando una crisis económica muy grande, entonces tratan de resolver la crisis, tratando de generar ingresantes, etcétera. Puede suceder un montón de variables. Lo que siempre, en mi caso, les comparto es que nunca dejen de insistir, que en algún momento se va a dar esa oportunidad. Y si no es esa escuela, será en otra, y si no hay que fundarla, no queda otra. Así que, bueno, nada, contarte eso como experiencia, que lo comparto porque también me sucedió. Sí, Úrsula, adelante vos.
Sí, yo quisiera responderle en dos aspectos. En un aspecto, que no dejemos de ver que las escuelas son como cooperativas de padres y maestros, y que en esos acuerdos hay que, para esos acuerdos hay que trabajar, como vos decís, Leo. No solo insistir para entrar, sino también para crear esa escuela que le dé la oportunidad a todos los que se acercan para realizar esa escuela, porque son escuelas libres, no hay un sistema, o sea, por supuesto hay un cuidado del nombre y hay un cuidado de qué es lo que se trabaja con los niños, pero no hay una instancia que exige o que controla desde ese punto de vista las escuelas. Entonces vale la pena averiguar cómo se trabaja desde lo económico, y creo yo personalmente que es una materia pendiente de las escuelas Waldorf, que nace para los hijos de los obreros de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, y que, bueno, hoy en día hay mucho que aprender. Pero déjenme contestarle el otro tema, el tema de la lectura, porque uno de los grandes problemas de los papás es que los niños no aprenden a leer, y sobre todo no llevan ejercitación para leer a las casas. Y es que realmente confiamos que un niño que maneja cada vez más fluidamente la escritura, hay un momento en que se despierta la capacidad y el deseo profundo de leer. Y cuando el niño está maduro, lee todo. Cuando él viaja en el auto, en el colectivo, y ve carteles, no le da la vida para poder leerlos, lee lo que dicen las botellas que llegan a la mesa, lee lo que dice en los papeles o en los diarios que envuelven los huevos, lee, 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 porque es un gran entusiasmo que embarga al alma cuando el niño está maduro. Entonces, luego hay muchas formas de cultivar la lectura sin que sea algo que marque de alguna manera al niño con esa sensación de que todos pueden y yo no puedo. Y en la biblioteca del aula hay libros para leer y hay libros para mirar. Hay libros para poder interpretar los dibujos, que es lo que la historia que cuentan los dibujos, para extender puentes para aquellos niños a los cuales no les interesa la lectura, a los cuales les cuesta la lectura. Pero es cierto que, igual que Sasha, algún día todos aprenden a leer. Y cuanto menos los presionemos, menos los hagamos sentir mal, tanto más fecundo es el campo que les preparamos para que un día puedan disfrutar de la lectura también. Y me gustaría, si hay maestros que nos escuchan y necesitan de estos ejercicios para que los chicos con mucha alegría puedan leer, porque el tema es que vamos a tener en ese proceso de la lectura una gran diversidad de aquellos que ya leen, de aquellos que ya están maduros para la lectura, de aquellos que están titubeando y silabeando la lectura, y de aquellos que sienten como que es un campo en el cual todavía no saben qué hacer. Y ahí está la gran habilidad del maestro de poder ver de qué manera fomentar a cada uno desde allí donde está. No sé si ustedes quieren contar algo en relación a la lectura también.
Sí. Yo quiero hacer una pregunta, después que me surge, que es la siguiente. ¿Qué sucede con los padres, las familias, que se ponen intranquilos porque empieza a pasar el tiempo y por ahí están en un segundo grado y todavía no apareció esa maduración o ese momento? ¿Cuál es el mejor rol que puede ocupar la familia respecto al proceso de la escritura, digamos? ¿Cómo podemos acompañar a esos padres? Esa sería la pregunta. ¿Cómo podemos acompañar a esos padres que están intranquilos porque ya están en segundo, pasó el primero y todavía, en algunos casos, todavía no se dio? Quiero empezar por eso, después tengo otra más, pero largo con esa primera.
Magdalena, perdóname, pero tengo muchas ganas de contestar, muchas. Porque claro, y pasa lo que Magdalena contó al principio, por ahí los padres confían, pero está la abuela que fue maestra y que está cada vez más espantada, que dice, muy lindo los niños, qué lindo que toca la flauta, qué lindo que teje, qué lindo. Pero ¿sabes qué? Para la vida hay que saber leer, escúchame, no sabe leer, está en segundo grado, está pasando a tercero, no sabe leer, yo le doy y él sigue jugando, sigue. Y entonces, bueno, creo, o sea, por lo menos de mi experiencia, hay dos cosas que me dieron mucha, o sea, que mucho resultado. Una es el de preguntarle a los papás en una reunión de padres en pequeños grupos cómo fue su proceso de aprender a leer. Y en muchos casos, en muchísimos casos, sale esa sensación de que quedaron traumados por un tiempo importante, porque, bueno, fue difícil, fue no poder acceder al requerimiento del adulto. Y sobre todo cuando tienen 6, 7 años, lo que más desea en el mundo el niño es poder agradar al adulto, es sentir que el adulto está orgulloso de lo que él está pudiendo cumplir. Y yo, por ejemplo, tengo uno de mis hermanos que en esos cambios de método le tocó primer grado un método, segundo grado otro método. Bueno, al final nunca terminó de poder congraciarse con la lectura. Y él decía, bueno, lo que voy a necesitar en la vida es una buena secretaria que me escriba a ella para que y que me lea y que otros me lean. Porque deja traumas realmente muy importantes. Y tenemos que preguntarnos por qué. Porque es tan importante para el niño. El alma del niño está tan abierto a estos aprendizajes que con muy poco podemos hacerlo muy feliz y sentir que estamos cooperando a que su autoestima se crezca, o podemos realmente proveerlo de una lastimadura que después lo va a acompañar por mucho tiempo. O sea que uno de los temas es el de permitirle a los padres ponerse en el lugar del niño y poder hacerlo a través de recordar el propio proceso y el de compartir entre los padres ese proceso. Y el otro gran aliciente que encontré es el de realmente utilizar ese tiempo en donde el conflicto aparece casi siempre, el de tratar de tener más y más ejercitación juntos, de conocer a nuestros niños, de conocer cómo se los ve en el aula, cómo se los ve en casa. ¿Cuál es el talento de cada uno, la capacidad de cada uno? Y repetirles una y otra vez que todos, todos van a aprender a leer y escribir en algún momento. Que esa es la certeza. En un caso, un padre me dijo, me lo darías por escrito. Y como los maestros Waldorf vamos de primero a séptimo y llevamos la responsabilidad total por esos niños. Y sí, le hice un pequeño pergamino, le puse el compromiso, le puse gotitas de cera, le imprimí mi anillo y él se lo llevó como una cocarda y dijo, te va a costar caro si en algún momento no aprendes a leer y escribir. Eso también solo para aliviar un poco el tema, ¿no es cierto? Pero me gustaría resaltar esto, de que para los adultos que sabemos leer y escribir es una pavada, para el niño es una conquista. Y sería maravilloso que cada niño pueda salir sintiendo, qué bueno, mirá lo que pude, y que pueda como reactualizar ese, mirá lo que puedo, que ese es el verdadero poder en la vida, que lo pueda reafirmar día a día. Bueno, Magdalena, te dejo el espacio, pero estaba deseosa de poder compartir esto.
No, me encanta lo que acabas de compartir porque tiene mucho que ver con lo que quería contarles yo, y es que yo tengo el recuerdo muy vívido de un día que iba viajando en el asiento de atrás con mi mamá en el auto que iba manejando adelante, y yo, no sé, tendría estas edades de primaria, no sé, 5, 6, 7 años, y tengo el vívido recuerdo del momento en el que me di cuenta de que no podía no leer, ¿no? Que yo miraba los carteles y aparecían las palabras, pero lo vivía así, como si fuera una magia que de repente yo descubría y podía ver. Y yo recuerdo que le dije, mamá, no puedo no leer. Como con un, ese fue mi descubrimiento, ¿no? Lo recuerdo muy vivido, eso quería compartirles. Y también una experiencia que a mí me hizo muy bien como madre también con respecto a estas, a estos momentos en que hay muchas dudas, y es que un ejercicio que hizo una vez la maestra de grado con nosotros, después también volvió a hacerlo, era plantear una situación y preguntarnos a cada uno de los padres y madres que estábamos ahí cómo creíamos que había respondido nuestro hijo a esa situación. Y era un ejercicio hermosísimo de introspección para poder conectarnos con esto, ¿no? Y a la vez nos veíamos entre los padres y madres contando a nuestros hijos, y como los conocemos porque cursamos mucho tiempo juntos, también esto daba un tejido precioso porque nosotros también conocíamos a los hijos de los demás. Y era increíble cómo muchas veces las reacciones no era solamente lo que el adulto quiere contar, sino lo que nos salía, ¿no? Naturalmente nos salía responder a las situaciones desde el juego o desde la risa o desde la preocupación o desde un comentario irónico de adulto, pero era increíble cómo siempre cuando la maestra nos describía a nuestro hijo frente a esa situación, había algo muy resonante, muy, muy resonante en algún lugar, ¿no? Así que también lo quería compartir como un ejercicio que nos hizo muy bien a todos.
Muchas gracias, Magdalena. Leo, me gustaría contar una anécdota, ¿sí? Porque vos habías pedido la palabra. Y quiero comentarles que, yendo con este grupo, que era mi grado de campamento, sexto grado, compartimos el campamento en una escuela hogar con otra escuela. Y entonces, bueno, algunas actividades las hicimos juntos y otras separados. Entonces, cierto día estaba en el programa, bueno, escribir cartas a los padres. Y entonces las maestras, bueno, nosotros en esa, a los niños que decían que las podíamos leer, nos leíamos mutuamente de las dos escuelas las cartas. Y entonces cuando vieron las primeras cartas de mis niños, las maestras de la otra escuela, bueno, se quedaron sorprendidas de la cantidad de errores de ortografía que tenían los niños. Yo estaba más o menos tranquila porque sabía que era importante tener muy en cuenta de cómo corregir esos errores de ortografía, pero claro, frente a esta evaluación y a las cartas de los otros niños que no tenían casi error y que las maestras les marcaban para que no llegara con falta de ortografía al hogar, bueno, eso era una situación como difícil, pero cuando yo leí las cartas de la otra escuela, eran muy cortitas. Nos va bien, nos divertimos, comí todo lo que tenía que comer, punto. Saludos. Y los niños de mi grado escribían y contaban. Y bueno, yo en un momento les decía, bueno, chicos, vamos que nos queda poquito tiempo. Y entonces las maestras se quedaron calladas y dijeron, claro, qué gran diferencia. Porque nosotros vamos hacia lo que es lo exterior, que quede bien, que llegue Bien, y los niños ya están entrenados de no escribir más allá de lo que saben, dominan y de lo que hay que hacer. Mientras que las otras cartas son cartas para guardar para la vida, decían ellas, porque reflejan la vivencia y es tan fuerte el estar dentro de la vivencia y contar y escribir, que ni tiempo tienen para reflexionar sobre la ortografía. Y para mí, bueno, fue un gran aliciente. Y recordé ahí que Rudolf Steiner traía como ejemplo que muchos de los grandes, incluso escritores, como Goethe, por ejemplo, eran malísimos en ortografía. Y que él mismo también le hacía las redacciones a los compañeros, pero los compañeros le corregían las faltas de ortografía porque él durante mucho tiempo no podía con esas reglas. Bueno, gracias, Leo. Quería contarlo porque a lo mejor también es un aliciente para un que otro padre o un que otro maestro si las faltas de ortografía siguen en pie aun cuando uno las trabaja.
Gracias, Úrsula. Yo me quedo con, y gracias por la anécdota que trajiste. Es algo, es un tema nuevo que abrís, que es esto de cómo van a ser mirados, cómo van a ser evaluados, o cómo son evaluados estos niños, o qué estamos evaluando de la educación, porque esto también sucede con la lectura. Muchas veces encontramos que al niño no le interesa el libro que se le da en la escuela, pero sin embargo después conecta con otro libro. Entonces, por ahí el le gusta o no le gusta leer, a veces depende si toma o no toma el de la escuela, no si toma o si lee encerrado en su habitación una historia puntual que lo atrapa. Y con esto de la escritura también, es como muy compleja el punto medio, ¿no? En la intersección entre cómo se mira de afuera y cómo se mira adentro. Y pensaba, atándolo con la pregunta que te iba a hacer o que les iba a hacer, pensaba en cómo se debe preparar interiormente el maestro o la maestra para acompañar estas comparaciones o acompañar estas presiones internas, porque eso que te pasó a vos seguramente le pasa a muchas maestras de por ahí si temen ser comparadas por un patrón que ya no existe para lo que se está enseñando, bueno, seguramente va a haber diferencias. Y quería preguntarte esto, ¿cómo imagino una maestra o un maestro que viene de la pedagogía tradicional y que se encuentra y que se transforma en un maestro Waldorf y se encuentra con la situación de tener que enseñar letras, tener que enseñar escritura y cómo se prepara interiormente ese maestro cuando ve que tal vez los tiempos de respuesta de los niños no es el que esperaba, digamos? ¿Qué podemos contarle o qué podemos decirle a esos maestros?
Leo, te puedo contar algunas anécdotas también. Un niño, un jovencito, que digo jovencito porque ya estaba transitando el quinto para el sexto grado, que era excelente en geografía, que le interesaban todo lo que tenía que ver con ciencias naturales y sin embargo la lectura era un problema. Y consulté con una maestra de mucha experiencia que vino a visitar mi grado. Bueno, y el tema de los maestros Waldorf es que somos los responsables en la primaria, vamos de primero a séptimo, los maestros de grado, digo, y lo que saben o no saben es tu propia responsabilidad, es tremendo, llega un momento en que es difícil como sostenerlo. Y esta maestra, que tenía mucha experiencia, miró a los chicos del grado y miró a este niño y dijo, Úrsula, hay algo que no consideraste, que la lectura tiene que ver con el sentir, tiene que ver con poder decodificar el mensaje de otro y poder expresarlo. Y entonces, en lugar de seguir haciendo ejercicios para que pueda, sin sentirse presionado, introducirse en la lectura, tendrías que buscar por qué es lo que lo está trabando a nivel anímico. Y bueno, con ayuda del equipo de apoyo pedagógico, encontramos cuál era el tema y pudimos ayudarle en una dimensión totalmente diferente que con la lectura. Esto tiene que ver con cómo se prepara un maestro para eso. Bueno, es muy necesario que uno haga un seminario, que uno se adentre en lo que es la pedagogía Waldorf, porque hay grandes diferencias, y la diferencia más grande es esa que vos tocas, es cómo me preparo, ¿no? No es que traigo determinadas cosas para que ellos lo aprendan, sino que busco cuáles son las preguntas que están latentes en el alma del niño. Como vos decías con el libro, Leo, recién. Bueno, por supuesto que es interesante de tanto en tanto tener un libro, que no es un libro de lectura, sino que es una historia, para poder entre todos leer. Y hay algunos niños que, bueno, que tienen el libro, que ven las imágenes y que no leen, y otros que están interesadísimos en incluso... El libro queda en el aula para que no avancen demasiado pronto y no pierdan el interés en cómo sigue la historia. Esto de mirar a cada niño, esto de encontrar dónde está el punto de interés profundo para poder darle a ese niño su libro o para permitir que mientras todos leamos, a lo mejor uno de los niños haga un dibujo o haga en plastilina esos personajes, como para poder vivenciar con todo el grupo lo que se está viviendo, pero poder hacerlo según su propio talento, según sus propias posibilidades. Con esta, o sea, no es una cuestión de dejarlo estar, sino es una cuestión de encaminarlo desde donde él puede hacia donde se supone que debería llegar. Todos llegan, el tema es cómo llegan. Y para poder hacerlo, eso requiere no sé cómo decir, de un trabajo interior que tiene más que ver con mi propio trabajo interior como ser humano, con ver qué hago yo con las dificultades con las que me encuentro, cómo venzo esas dificultades y cómo puedo hacer algo por los niños. Yo creo que conté una vez que Rudolf Steiner le dio un consejo a un maestro de que él renuncie a lo que más le gusta hacer antes de llegar a clase. Y él dijo, bueno, lo que más me gusta hacer es para el desayuno comer unos pancitos que en Alemania se llama Semmelbrötchen y que son una exquisitez. Y entonces al hacerlo, el maestro se sorprendió de la respuesta. Porque los niños perciben cuando uno como adulto que está con ellos trabaja en sí mismo, se pone metas a sí mismo. Y así, por ejemplo, hablando de la introducción a la escritura, yo a los maestros de primer grado les sugiero que es muy lindo que aprendan, a la par que los niños aprenden la escritura o se sumergen en ese mundo, que aprendan un idioma o la escritura de un idioma con caracteres que no son usuales, como el griego o el ruso o el japonés, o para poder compartir con los niños ese proceso tan difícil, ese requerimiento que tiene ese aprendizaje de superarse, de guiar la mano, de estar atento, de poder ligarse con algo que no es lo que normalmente vibra en nuestro derredor. No sé si contesté la pregunta. ¿Sí? ¿Vos la das como contestada?
Sí, totalmente. Gracias, Úrsula. Siempre volvemos como que a la frase esta de todo lo que se transforma en mí, sana, nutre, libera al niño, y que se aplica tanto para la familia como para los maestros también, ¿no? Esto de bueno, trabajo sobre mí para que impacte sobre el niño.
Yo te pediría, Leo, que vuelvas a decir la frase, pero más lento, por favor.
Yo te diría que si la puedes decir vos, Úrsula, que la tenés seguramente más ensayada que yo.
¿Hola?
¿Hola? Sí, te escuchamos, Úrsula, te escuchamos bien.
Bueno, a mí se me fue la conexión. La frase dice así: solo aquello que por medio de mi trabajo con el niño se transforma en mí, sana, nutre y libera al niño.
Bien.
Y es una frase que me da mucho miedito. Yo estoy desconectada de ustedes, los escucho, pero no tengo más.
Te escuchamos muy bien, no te vemos, pero te escuchamos muy bien. Ya estamos llegando también a los últimos minutos del programa. Me impactó lo que compartiste, Úrsula, respecto de aprender un idioma, porque también se podría vincular a la familia, no solamente al maestro, de acompañar ese proceso o ese desafío, ¿no? Más que un proceso, es un desafío en conjunto que puede tomar la misma familia para acompañar a ese niño, a esa niña de primer grado que está ahí encontrando una vida nueva. No sé, Magda, ¿vos cómo lo ves a eso?
Sí, me pareció sumamente inspirador y ahora, como les contaba, que estoy acá en Corrientes, cada vez que vengo me intercepta el guaraní y me encuentro con que mi boca y mi aparato fonador tienen imposibilidad de pronunciar algunos sonidos y me hizo recordar mucho eso, lo estoy viviendo en este momento también, ¿no? Cómo el vivir entre otros seres humanos y entre un lenguaje nos va conformando como seres, y es como llegar al límite también, ¿no? En un idioma, al entrar en un idioma, es atravesar a un mundo nuevo. Así que muy contenta con el programa, con muchas ideas también nuevas. Quisiera despedirme con la invitación a los oyentes a seguir enviando preguntas y a seguir enviando pareceres, pero sobre todo, como decía Úrsula, a animarse al camino interior, ¿no?, de cada uno de nosotros. Eso es lo que cada vez nos hace ver como padres y como maestros, la potencia del vínculo humano. Lo que se transforma en nosotros impacta en el niño positivamente siempre.
Bueno, gracias Magda. Yo quiero agradecer también por el programa, mandarle fuerzas a las familias, a los padres, madres de primero, que están arrancando de primer grado, que están arrancando este proceso, o que pronto arrancarán, a los de segundo y a los de tercero también, estén donde estén, pedirles paciencia por los niños principalmente, y agradecerle a los maestros de todos lados por tomar ese desafío tan grande de hacer algo. Yo digo, como a mí lo que más me sorprendió de la pedagogía Waldorf fue el trabajo de verdad, digamos, no el trabajar para ir a subsistir, sino elegir un trabajo de verdad. Eso fue como muy revelador, encontrar gente, personas que se la estaban jugando, no en el discurso, sino en los hechos. Así que el agradecimiento para los maestros, como siempre. Úrsula, te dejo a vos para cerrar y nos vemos el próximo lunes.
Sí, ¿me escuchan?
Sí, muy bien.
Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, ahí me volvió a la imagen. Quiero saludar a todos nuestros oyentes y a decirles que no hay mayor felicidad para un niño que un adulto que mire su trabajo y diga, te felicito, o que le diga, estoy orgulloso de cómo estás aprendiendo, cuánto estás aprendiendo. A veces nos parece tan normal y a veces son algo desprolijos o algo falta de armonía los trabajos de los niños, pero si podemos recordar en estos días que se juegan el alma, que para ellos es importante, es lo mejor que pueden hacer, ese aliciente nuestro va a ser muy importante. Ojalá que más que un padre, una abuela, una tía que nos está escuchando le diga, ¿no querés traerme tu cuaderno? ¿O no querés contarme qué estás leyendo? Y nada, y mirarlo a los ojos y decir, qué lindo lo que estás trabajando, te felicito. Yo creo que eso va a quedar grabado hasta allá lejos en la vida. Gracias a todos por estar ahí y qué lindo que podamos seguir el próximo lunes haciendo más senderos hacia la libertad.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea, libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.